El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te resumimos, te contamos lo más importante de la actualidad deportiva. Hoy, por ejemplo, por aquí va a pasar Luis Enrique y va a pasar Raúl, el de toda la vida, el 7, que ha vuelto al barrio donde empezó su historia. Pero además, hablando de historias, te vamos a contar la de un portero de un equipo madrileño, del Dux Internacional, al que este fin de semana, jugando en Logroño, le llamaron desde la grada Mono. Vamos a estar con el portero y con el capitán del Logroñés. Pero antes, como cada día, Rodrigo y yo a esta hora te resumimos la actualidad en titulares. Esto es lo que tienes que saber de lo que ha pasado y lo que va a pasar. La selección española se está entrenando ahora mismo en Riazor.
La absoluta vuelve a La Coruña 13 años después. Mañana se mide a Islandia en el segundo amistoso de esta ventana FIFA y Luis Enrique va a cambiar todo el equipo con respecto al que ganó 2-1 frente a Albania. Al seleccionador le han preguntado por el futbolista de moda. Habla así de Pedri.
Que tiene que mejorar todo. Pedri puede mejorar todo. Un jugador con esa capacidad y con ese talento para atacar y para defender puede mejorar todo, va a mejorar todo porque tiene la mentalidad adecuada, porque además sé que está rodeado de una gran familia y que vaya creciendo, va cometiendo errores, como es lógico, como todos hemos cometido, y desde siempre es un verdadero placer tener jugadores con ese perfil deportivo y, por supuesto, con el humano.
En Madrid hay algunos futbolistas con pasado en el fútbol islandés. Uno de ellos es Álvaro Montejo, ahora en el Unión Adarve.
Islandia, te diría que me parece el Unión Adarve. Es un equipo que compite muy bien, sabe aguantar bien en los partidos, nunca se va del partido y bueno, pues al final siempre te puede dar un susto, ya lo hemos visto en alguna Eurocopa, así que bueno, habrá que estar atentos.
Declaraciones de Montejo en el partido de la una. La sub-21 está en Žilina para medirse mañana a Eslovaquia. Ganando o empatando, sellará su billete para la Euro del año que viene en Rumanía.
Hablando de clasificaciones, tres selecciones más ya confirman que van a estar en Qatar.
Y ya son 20 las selecciones clasificadas. Canadá goleó a Jamaica y se clasifica 36 años después de su último mundial. México y Estados Unidos vencieron a Honduras y Panamá y también estarán en Qatar. Mañana dos finales europeas, Polonia-Suecia y Portugal-Macedonia del Norte. Si se clasifica, sería el quinto mundial de Cristiano Ronaldo. El último.
Ya empiezo a ver que muchos os hacéis la misma pregunta. Quien decidirá mi futuro seré yo, nadie más. Si me apetece jugar más, lo haré. Si no me apetece jugar más, no lo haré. Quien manda soy yo, punto y final.
Pues punto y final. Mañana también el desenlace en África, aún con 5 billetes pendientes. El viernes a las 6 el sorteo, donde España será cabeza de serie.
Y el Real Madrid, mientras, vuelve al trabajo en Valdebebas.
Acaba de terminar su primer entrenamiento de la semana. Vinicius, liberado por Brasil, ha estado presente en la sesión. Álava se incorpora mañana. Benzema y Mendy esperan reaparecer esta semana. Hazard sigue pendiente de pasar por el quirófano. En el horizonte, el Celta en la Liga y el Chelsea en la Champions. Sobre la eliminatoria y el final de la Liga, ha hablado un mito, Raúl González.
Vamos primeros y estamos en cuarto de final de Champions, ¿no? El equipo está preparado y creo que empieza el momento más bonito de las temporadas, ¿no? Pues cuando empiezan los cuartos de Champions, las últimas jornadas de la Liga, en la que se va a decidir todo, a ver si queda un momento ahora para disfrutar.
Y el Atlético de Madrid, mientras, deseando que este parón en la Liga no rompa su buena racha.
Y por eso esta tarde los del Cholo han vuelto a pisar el campo de entrenamiento. De los 13 internacionales, solo ha regresado Reinildo. El sábado espera el Alavés.
Contratiempo para el Getafe. Olivera vuelve lesionado.
La selección uruguaya lo ha desconvocado del partido contra Chile por unas molestias en el muslo. El lateral será sometido a pruebas en Madrid. Los azulones abrirán la jornada 30 el sábado en un duelo directo contra el Mallorca y no tienen recambio para el uruguayo porque Llanto está sancionado y Jonathan Silva lesionado. El Rayo, por su parte, visitará a un rival directo, el Granada. Habla Catena.
Bueno, que sepan que somos conscientes de que la situación no es buena o no es como venía siendo hace unos meses, que no nos conformamos y que no estamos contentos con ello. Pedirles que como siempre han hecho, nos sigan animando porque confiamos, como te he dicho aquí dentro, en que vamos a darle la vuelta a la situación, pero seguro que con su apoyo y con sus ganas y con su optimismo va a ser todo mucho más fácil.
Y a falta de lo que haga hoy a las 9 el Leganés, de momento en segunda división, otra jornada para olvidar.
El efecto Sandoval no surtió efecto, nunca mejor dicho, en Oviedo. Derrota por 3-0 que mantiene a los azulones a 8 de la salvación. Ayer el Alcorcón volvió a caer en casa, esta vez contra el Valladolid. Los alfareros están virtualmente descendidos, pero su coraje despierta la admiración de los rivales. Este es Pacheta, el técnico pucelano.
Jugar con esta intensidad, con esta clarividencia, con esta alegría. Tengo que felicitar al Alcorcón, que lo ha hecho todo muy bien, que esto no es fácil. Y lo hacen muy bien, buenos futbolistas. Hoy el partido tiene muchísimo más mérito de lo que parece. Desearle todo lo mejor a la Asociación Deportiva Alcorcón.
Vamos a hablar de baloncesto. El Real Madrid vuelve a ser colíder en la Liga ACB.
Los blancos se llevaron el derbi contra el Fuenlabrada, igualan al Barcelona en la cabeza de la Liga tras la derrota azulgrana en Badalona. Ambos colideran la tabla con 19 victorias, aunque los madridistas con un partido más. Pablo Laso recupera sensaciones.
No me fijo tanto en los resultados, sinceramente. Los resultados es mejor ganar que perder. Esto nadie juega para perder. Pero yo tengo la sensación de que el equipo está bien, independientemente de ganar y perder, ¿eh? Que, como digo siempre, al final, ganando todo se ve más bonito.
El jueves Panathinaikos Real Madrid en la Euroliga, el Fuenlabrada se queda con 8 victorias, las mismas que el Zaragoza, que marca el descenso. Vitales los dos próximos partidos en casa contra rivales directos, Bilbao y Obradoiro.
En Fórmula 1, Carlos Sainz sigue igual, no se baja del podio.
Dos carreras, dos cajones y segundo del Mundial. El piloto madrileño fue tercero en Arabia Saudí por detrás de Verstappen y de su compañero en Ferrari Leclerc. Alonso tuvo que abandonar. Sainz da por buenos los puntos y reconoce que sigue en periodo de acoplamiento.
Yo creo que estas primeras carreras es importante para mí. Mientras no me sienta cómodo con el coche, no perder demasiados puntos. Y a la que el coche lo ponga un poquito más a mi gusto y aprenda a conducirlo un poco mejor, estos puntos van a servir.
Bueno, para terminar te vamos a hablar de tenis y de golf. En tenis, cuatro españoles ya están en la tercera ronda del Master 1000 de Miami.
Y están Roberto Bautista y Pedro Martínez en sus encuentros frente a Brooksby y Medvedev. A las 8, Carlos Alcaraz frente a Marin Cilic. A las 3 de la madrugada, Paula Badosa se mide a la junior checa Flubirtova. Si la española gana dos partidos más, será la número 2 del mundo. Por cierto, la ex número 1, la bielorrusia Azarenka, ha anunciado que deja el tenis provisionalmente porque vive un momento de estrés extremo. Y también deja de ser número 1 provisionalmente del golf, Jon Rahm, tras la victoria del americano Scottie Scheffler en el Mundial a solo 10 días de que empiece el Master.
Ya conoces las noticias, vamos a entrar ahora al detalle.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Vamos a empezar por lo que va a pasar a las 9 de la noche. A esa hora juega el Leganés en el Estadio Insular de Las Palmas contra la Unión Deportiva. Estamos en la jornada 33 de segunda. Ya te hemos dicho que a los otros dos no les ha ido muy bien. A esta jornada llega el Leganés, 15º con 42 puntos. Pero ojo, si el Leganés es capaz de ganar hoy en el campo de Las Palmas, sube 5 puestos, adelanta 5 y se pone décimo. El análisis hoy en el partido de la Onda de ese Unión Deportiva Las Palmas Leganés lo va a poner un sabio Ángel Vivar Dorado. Hola Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por lo de sabio.
Sí. No, un sabio con el balón y delante del micro. Oye, cuéntame, el objetivo para el Leganés, la verdad es que tiene un montón de alicientes, ¿eh? Subir 5 puestos es empezar a mirar hacia arriba.
Sobre todo por lo que puede influir a nivel psicológico, porque sí. Tú verte 5 puestos del tirón ahí arriba, ver que el objetivo que hasta hace 10, 12 jornadas lo tenías casi despreciado y puedes meterte ahí en el último arreón, ostras, pues es te puede dar una moral y una perspectiva para encarar los últimos encuentros muy buena, muy positiva.
¿Y cómo llega el Leganés?
El Leganés llega, Nacho, a ver, está cosechando muy buenos resultados. Es cierto que ahora es un equipo muy difícil de ganar. A mi modo de ver, le falta dar un pasito para, con toda la calidad que tiene en su plantilla y que además puede llevar la iniciativa de los partidos, la iniciativa en el juego, a mí me parece que le falta dar un poquito de tuerca, darle sobre todo a nivel ofensivo un poco más de creatividad y velocidad a su juego para poder llevarse los encuentros. Es el pero que le veo al conjunto pepinero, si bien es cierto que, como te digo, las últimas jornadas está siendo muy sólido y un equipo muy difícil de batir.
Gracias, Ángel. Desde las 9:10 lo contamos aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches, buenas tardes.
Este es el fútbol de hoy. El de mañana es el de la selección española. También lo vamos a narrar aquí en directo. 9:15, Riazor, el rival Islandia. Bueno, están siendo unos días tranquilos para los nuestros, ¿no, Rodri?
Afortunadamente, ¿no? Sí, sería peor estar en la piel de Portugal o de Suecia, sí, o de Polonia o de esas selecciones europeas que son potentes y que todavía no tienen su billete asegurado para Qatar. A esta hora España está entrenándose en Riazor. Va a jugar mañana allí en el Estadio del Deportivo de La Coruña frente a Islandia. 22 futbolistas, está el portero de la sub-21 del Barça B, Arnau Tenas, que es la gran novedad, aunque no va a jugar un solo minuto, no va a debutar, ya lo ha anunciado Luis Enrique. El entrenamiento, como digo ahora, Luis Enrique no es que vaya a hacer grandes cosas en esta sesión, pero sí que ha reconocido y sí que ha anunciado que no quiere sobrecargar de minutos a ningún jugador, y eso significa que vamos a ver un 11 completamente diferente al que se enfrentó el otro día en Barcelona a Albania. Hay buen ambiente en Riazor, se esperan más de 20.000 aficionados. Hace 13 años que no jugamos allí, entonces le ganamos 5-0 a Bélgica. Y Luis Enrique acaba de comparecer en la sala de prensa para dejarnos, como siempre, alguna pildorita. Hay cosas que le han gustado poco, tirando a casi nada, de la sala de prensa. Por ejemplo, que con respecto a lo que sucedió el otro día se personalizara en torno a la defensa, a los centrales, algunos de los errores del equipo.
No os olvidéis, si hay un problema defensivo es de los 11 jugadores o de los 14-15 que participaron. No es de un jugador en particular o de una línea, no. Y si hay un problema de ataque es de los 11 o 15 jugadores que jugaron. Y del entrenador, por supuesto. Si alguien pretende que los rivales no nos hagan daño, cero daño, eso es imposible, eso no es fútbol. Le hacen daño a todas las defensas. Y nosotros somos de las selecciones que menos peligro le generan.
Luis Enrique es muy analítico, ha dicho que está más satisfecho tras ver el partido contra Albania en vídeo de lo que salió el otro día del campo, y como es tan analítico, pues hay futbolistas como por ejemplo Sés que dicen hoy en una entrevista que hoy en día el fútbol está más en manos de la ciencia, del GPS, de la robótica, que del talento. Parece que se ha dado por aludido Luis Enrique.
Habrá dicho en general, en el nuestro no es así, ya lo ves. El otro día me decían que eran bajos. Ahora, ¿qué pasa? Que tampoco pueden ser rápidos, ¿no? Si son rápidos no pueden jugar. Es un deporte de alto nivel. Los jugadores son atletas con talento. Pedri, si tuviéramos esa idea, Pedri no jugaría ni un segundo con nosotros, no calentaría. Ahora que en general el fútbol, la mayoría, analizarlo vosotros, si lo dices es, sin talento no hay nada que hacer, lo vas a ver muy fácil.
¿Y
cuáles dedican al talento y cuáles no?
Ahí está, y hablando de talento, de sus análisis, del iPad, de la pantalla gigante, del manejo de datos y de algoritmos, se le ha preguntado a Luis Enrique si Luis Enrique, futbolista, jugaría en la selección nacional.
No estaría, porque he visto alguna vez de refilón a partidos de mi época y madre mía, no puede haber más lentitud allí. Es lamentable, la verdad. Haciendo el análisis en serio, digo, hay veces que le quieres enseñar a tus hijos, mira a tu padre, no, mejor no enseñes nada. Yo pensaba que tenía ida y vuelta, y cuando veo los partidos, digo, madre mía, estoy todo el día parado. Nada. O sea que no estaría en la selección. Si estuviera en primera ya sería la hostia.
Bueno, hay cosas que Luis Enrique tiene clarísimas y las explica de ese modo tan directo, te gusten o no. Hay otras que por lo visto no tiene tan claro, que es qué va a hacer cuando acabe el Mundial, qué va a pasar con Luis Enrique en la selección. Él ha despejado balones fuera, ha dejado la duda en el aire y probablemente eso va a enredar el ambiente de aquí hasta el Mundial. Porque claro, se empieza ya a hablar de que si viene Marcelino, que si han hablado con Valverde, que si podría ser Quique Sánchez Flores... Bueno, mesa de análisis, convocados Carlos Rodríguez. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, Carlos.
¿Qué tal, Nacho?
Y Juanma Cueto.
Hola, Nacho, muy buenas.
Bueno, escuchad, porque a todos esos dimes y diretes, hoy se ha unido más. Uno más, Luis Enrique, posible candidato en el futuro al banquillo del United.
Es repetirse, yo creo que ya os expliqué tantas veces y de diferentes maneras, intentando el que dude de eso, ya depende de él, ya it's up to you. O sea que en Qatar estaré con España y en Qatar y lo que pueda venir, ya veremos. Pero en Qatar seguro, vamos, he dado mi palabra. ¿Hay alguna duda más? La tengo que repetir más veces. Primero porque me hace tanta ilusión que es imposible que haya ningún otro cargo que me apetezca más que representar a mi país en el Mundial de Qatar. Lo puedo decir ya más alto, pero repetirlo más veces me gustaría ya que no tocáramos más este tema, porque, o bueno, tocar lo que queráis, da igual.
Sí, más bien lo segundo, porque lo lleva claro, como piense que no lo vamos a tocar más. Él dice que no quiere renovar, como es costumbre, para después del Mundial, porque como no sabe lo que va a pasar en el Mundial, no quiere ser una atadura. Blas, Cueto, Carlos, ¿cómo lo veis?
Bueno, a mí me parece muy cabal. Sinceramente, banco a Luis Enrique, me gusta en casi todo en este tipo de situaciones. Normalidad, vamos a ver si cumple el objetivo o no. Vamos a ver qué pasa después de la Copa del Mundo. Es un tío que lo tiene claro, que ha traído un proyecto muy diáfano, ¿no? Incluso contra el establishment, meter gente joven, apostar por convocados que nadie podía suponer. Me gusta este talante, creo que no cambia demasiado la cosa si estampa la renovación en un papel o no, porque él no se va a atar el cargo, con lo cual me parece coherente, saludable y bastante positivo.
Uno a favor de la postura de Luis Enrique. Juanma.
Dos a favor ya. Yo estoy totalmente de acuerdo con la postura de Luis Enrique. Yo creo que es un entrenador que se ha ganado a pulso el poder decidir él mismo sobre su futuro. Uh-huh. Algo que ocurrió en su día, por ejemplo, con Zidane. O sea, entrenadores que ya, por el caché que tienen, por el aval, por ejemplo, de la última Eurocopa, llegando a semifinales y perdiendo en penaltis contra Italia, se ha ganado el derecho a poder decidir sobre su futuro. Y yo creo que va a depender de lo que hagamos en Qatar. Si España lo hace muy bien, seguramente va a seguir. Y si España lo hace muy mal, él va a ser el primero que va a decir, hasta aquí, hemos llegado, yo creo que no debo ser la persona adecuada para continuar con el proyecto, uh-huh. Y seguramente, sí o no, ya veremos, su futuro pueda estar en Inglaterra, en el Manchester United. Pero se ha ganado a pulso su continuidad o no.
Carlitos, 3-0 o 2-1.
No, yo no sería tan taxativo, es decir, para mí creo que nos falta información, es decir, tenemos dos opciones, creernos esto que dice Luis Enrique y Rubiales o pensar que si él, por lo que sea, tiene decidido abandonar la selección cuando acabe el Mundial, pase lo que pase...
Considera que no es el momento de decirlo, claro.
Y la Federación se tiene que mover, es decir, lo que no puede hacer, lo que seguro no puede hacer la Federación es estar esperando a ver qué hace España y a ver qué hace Luis Enrique, porque imagínate que en el mes de diciembre dice Luis Enrique, me voy, pase lo que pase, tiene que tenerlo preparado ya la Federación y esto lo tiene que saber desde antes, con lo cual... Bueno, me queda ahí ese margen de duda de saber si realmente estamos manejando o no toda la información. Y, hombre, que no se enfade Luis Enrique, porque nadie duda de que va a estar dirigiendo a España en Qatar. De eso nadie duda.
Claro, contestadme entonces muy rápido. ¿Esta incertidumbre perjudica a la selección o da igual?
Rotundamente no. Creo que la selección dentro esto le da igual. Y, además, si Luis Enrique firma ahora y cae en la primera fase, el lío estaría montado igual.
Yo creo que no perjudica absolutamente para nada. Yo creo que la selección ha conseguido Luis Enrique, y eso es un mérito suyo, que España sea un grupo muy unido, una piña, como ha vuelto a dejar claro hoy Pedri, dejando claro incluso que desea su continuidad.
En eso estamos de acuerdo. Él ha hecho un ejército ahí de guerreros, Luis Enrique, y son todos, vamos, todos a una.
Gracias a los tres.
Un abrazo, hasta luego.
Aguántame ahí, Carlos.
Sí.
A ver, primero, cuéntame, ¿cómo te llamas?
Adrián.
Bueno, tú eres portero, ¿no?
Sí.
Te has puesto ahí un penalti que te ha tirado Raúl, cuéntame cómo ha sido.
Difícil.
Pero cuéntame, ¿él iba muy fuerte, la has parado, cómo ha ido?
Fuerte.
Sí, ¿y qué te parece Raúl? Tú no lo has visto jugar, pero ¿cómo le conoces?
Como si fuera un jugador bueno.
Claro, pero aquí, ¿quién te ha hablado de Raúl?
Mi madre.
Sí, ¿qué te decía de él?
Que era muy bueno.
Raúl, ¿cómo era esto en el año 94 cuando tú debutas y ahora? ¿Cómo ha cambiado?
Sí, ha cambiado muchísimo. La verdad que, bueno, era prácticamente campo, la colonia Marconi ya estaba muy devaluada de casas y, bueno, prácticamente en pues, 96, 97 ya, pues prácticamente ya no, casi no había viviendo nadie.
Carlos, Raúl ha vuelto hoy a donde empezó todo, ¿no?
Sí, sí, claro, a su barrio de origen, donde empezó a jugar al fútbol de pequeñito. Allí ha estado para inaugurar un campo de fútbol de césped artificial, un campo pequeñito, dimensiones similares a las de un campo de fútbol sala que patrocina y dirige la Fundación Johan Cruyff, que tiene creo que 277 campos de este tipo ya repartidos por todo el mundo, en muchísimos países. Bueno, es un campo de uso público, de disfrute para todos los chavales de la zona. Evidentemente son zonas desfavorecidas y en este caso Raúl González ha sido padrino de este campo de fútbol que lleva su nombre, en el que fue su barrio.
Y ahí, como Raúl no suele hablar mucho, habéis aprovechado, ¿no?
Claro, no, había que preguntarle por asuntos relativos a la actualidad. Por ejemplo, el asunto de su carrera como entrenador, y ya que hablábamos hoy de sueños, de los sueños que esos chavales de Villaverde seguro que tienen para emular al gran Raúl González, pueda tener actualmente Raúl para ser algún día entrenador del Real Madrid.
Tengo ahora mismo mi sueño, que es el día a día que, bueno, decidí ser entrenador, estoy en el Castilla, soy una persona de club, me intento preparar porque no tiene nada que ver el sueño de jugador a lo de entrenador. Y bueno, y el tiempo dirá cada uno, ¿no? Yo de momento estoy disfrutando y bueno, aprendiendo y estando a disposición del club para lo que me necesite.
Hay un buen amigo de Raúl que ya está en la primera línea y en un banquillo estelar, como es el del Fútbol Club Barcelona. Por supuesto, hablamos de Xavi Hernández, así que hemos aprovechado para preguntarle a Raúl qué le está pareciendo esta primera etapa de Xavi como entrenador del Barça.
Bueno, Xavi es entrenador desde que jugaba, entonces yo creo que lo está haciendo muy bien, tiene un presente y un futuro muy, muy bueno y bueno, el tiempo pondrá cada uno en su sitio, ¿no? Pero de momento yo creo que él tiene pasión, que es lo importante, y tiene conocimiento, conoce el club y estoy seguro de que le va a ir bien, ¿no?
Y cómo no, opinión autorizada sobre este final de temporada, lo que resta de liga y sobre todo, ¿qué piensa que va a ocurrir en la eliminatoria Real Madrid-Chelsea?
Vamos primeros y estamos en cuarto de final de Champions, ¿no? El equipo está preparado y creo que empieza el momento más bonito de las temporadas, ¿no? Pues cuando empiezan los cuartos de Champions, las últimas jornadas de la liga en la que se va a decidir todo, a ver si queda momento ahora para disfrutar.
Bueno, que está haciendo un máster como entrenador en el Castilla, eso está claro, Carlos, ¿eh? Porque juegan chicos muy jóvenes en una división, ese grupo 2 de la Primera Federación, muy, muy dura.
Sí, y el año pasado se quedó muy cerquita de conseguir el ascenso a Segunda División, al fútbol profesional del Castilla. Bueno, es algo que a él le va a venir muy bien. Y además nunca ha tenido prisa por llegar mucho más alto cuando todo el mundo le pone como el eterno candidato.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Tenemos que contar ahora la historia, una vez más, de insultos racistas. Vamos, tenemos que contar una auténtica vergüenza. Vamos con ello. Bueno, todo ha sucedido este fin de semana en Logroño. Allí jugaba el Dux Internacional, hablando de la Primera Federación, uno de los nuestros, ¿no?
Sí, en concreto ayer en un estadio reconocido y querido por todos como Las Gaunas, minuto 43, hay un saque de banda. El partido entre el Logroñés y el Dux Inter se detiene porque el capitán del Logroñés va a hablar con el árbitro y le dice que hay aficionados locales que detrás de la portería del Dux están profiriendo insultos racistas a su portero, a Loic Badiashile.
Esto es muy importante, es el capitán del equipo local del Logroñés el que le dice al árbitro, oye, algunos de los nuestros se están equivocando muy gravemente, ¿no?
Eso es, Iñaki Sáenz, el capitán de la Unión Deportiva Logroñés. En concreto le están llamando estos aficionados monkey, que es mono en inglés. El árbitro habla con el delegado de campo para que avise por megafonía de que si se repiten los insultos se puede suspender el partido. Situación grave, situación desagradable, un día más en un campo del fútbol español. Por cierto, aunque sea lo de menos casi, el partido acabó con empate a uno. Hemos querido preguntarle a Loic, francés, de origen congoleño, estuvo en Las Rozas la temporada pasada, este año es el guardameta del Dux Internacional, por cierto, fue compañero de Mbappé en el Mónaco, aunque eso sea lo de menos también en esta historia, ¿cómo ha vivido lo que sucedió ayer y cómo se encuentra?
Durante la primera parte del partido, la grada, cuando tenía el balón todo el tiempo, la grada dice monkey, monkey, me llamo monkey, monkey, y gritando ju, como el mono, ¿sabes? Y yo hablo con el árbitro porque para mí puede insultarme porque es parte del fútbol, ¿sabes? Y para mí es normal, pero este tipo de cosas para mí no es bueno, ¿sabes? Y tiene que hablar porque no es la primera vez y no quiero que pase algo más, ¿sabes?, en un otro partido.
Está muy afectado, está muy dolido por la situación, ha preferido enviar un audio porque no le gusta seguir recordando lo que sucedió ayer, que ya digo que fue afortunadamente atajado a tiempo gracias a la intervención del capitán de la Unión Deportiva Logroñés, que es Iñaki Sáenz. Hola Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo el mundo en el Dux Inter coincide en lo bien que reaccionaste.
Bueno, es un poco la historia, yo no me di cuenta, realmente yo actúo una vez que el árbitro para el partido, es Loic el afectado, el que para el partido realmente, entonces es una situación, bueno, como decís, muy desagradable, denunciable y que no tiene que procederse. Yo lo único que por suerte a mí nunca me había tocado vivir estas situaciones y espero que no me toque más, lo único que puedo hacer es pedir perdón en el momento, pedir perdón a Loi, pedir disculpas también al capitán del DUS y a Rubén Ramos y al propio árbitro, porque la verdad es que son unas situaciones en las que no sabes ni cómo actuar. Entonces, yo actúo una vez, el árbitro para el partido, porque realmente yo no me enteré muy bien de esos insultos, porque justo yo en ese momento del partido me tocaba como más alejado de esa zona. Entonces, es así un poco la historia para aclararla, ponerme en el foco de nadie ni nada. Entonces, yo les explico cómo fue realmente. Ajá,
esa es la versión que nos había dado el Dux, pero sí que nos interesa saber cómo te encuentras a Loic cuando tú vas a pedirle disculpas por lo que está sucediendo en el estadio, ¿qué te encuentras?
Sí, pues un poco lo que decís, un chico, sobre todo en la cara sí se le veía como muy descompuesto, muy, pues eso, la verdad que es muy triste que encontrarte este tipo de gestos, sobre todo en el deporte. Y entonces yo siempre digo que el fútbol tiene que ser una fiesta, y tiene que ser una fiesta desde el respeto. Entonces está muy bien animar al equipo, pero no podemos entrar en insultos y menos en este tipo de descalificativos, porque es que no viene ni a cuento ni dentro del fútbol ni en ningún lado de la sociedad. Entonces desde aquí, si le llega este mensaje, le pido otra vez disculpas en el nombre del club. Ya sé que nosotros no podemos hacer nada, pero realmente también nosotros representamos a ese club y a esa grada. Entonces nos deja en mal lugar ese tipo de acciones.
Sí, porque aquí no estamos hablando de rivales, ni siquiera de compañeros, sino de seres humanos. Imagino que es muy difícil la identificación de los seguidores que profirieron estos insultos, aunque el club está tomándose muy en serio el poder dar con ellos y está manos a la obra, ¿no? Has dicho lo que le dijiste a Loic cuando sucedió todo. ¿Qué le dirías a esos aficionados que son de Logroñés pero que podrían ser de cualquier equipo y que el otro día o que ayer la montaron como lo hicieron?
Pues que creo que no tienen sitio en este, ni en el deporte ni en la sociedad. Creo que son acciones que no, como te he dicho antes, no vienen a cuento. Creo que están fuera de lugar en cualquier contexto, y como te digo, creo que nos dejan en muy mal lugar al club en principio y al deporte en general, porque es muy triste que yo entre aquí a defender o a pedir disculpas a Loic cuando son... Son acciones que no deberían ocurrir nunca.
Bueno, tal vez no tendrías por qué, pero tus disculpas y tu intervención te dignifica a ti y también a tu club. Muchas gracias, Iñaki.
Nada, a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues la verdad es que no se puede actuar de un modo más impecable que el capitán del Logroñés, ¿eh? Espectacular su reacción, llena de sentido común. Vamos rápidamente con Miguel Ángel Guijarro, porque hay 11 ya del Leganés que juega a las 9, Miguel Ángel.
Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Ya tenemos 11 de ese equipo, el pepinero, que va a intentar mantener esa buena racha de resultados después de 7 partidos sin perder. Va por el octavo y además con un rival directo. Jugará Dani Jiménez portería, con Nion Girardón, Sergio González y Javi Hernández en defensa, con Robert Ibáñez, Cissé, Rubén Pardo y José Arnaiz. Arriba, Yasin Casmin, el ex-rayista, y Bautista, ese es el 11 que saltará a las 9 menos pocos minutos y que contaremos, por supuesto, en la sintonía de Onda Madrid.
Gracias. Tienes eso desde las 9 menos 10 aquí en Onda Madrid, a las 9 y cuarto, los deportes con Cueto en Telemadrid, como cada día. Y ahora la información, gracias.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes, desde las 9 menos 10, echamos el cierre a esta jornada huérfana de Primera División.
En el Insular se enfrenta el equipo Pío Pío contra el equipo Pepinero.
O lo que es lo mismo, Las Palmas contra el Leganés.
Tres puntos clave en el sueño del ascenso a Primera División.
Sonido Onda Madrid.